Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
En la ciudad de Cuenca, siendo las 19 horas a día 11 de marzo de 2018, en la calle de los Azafranes, número 6, y bajo la presidencia de los hermanos mayores, damos comienzo a la Junta General de Procesionando en las Ondas.
Queridos nazarenos, dos semanitas nos separan del comienzo de la Semana Grande en Cuenca y, como nos ha introducido Néstor, damos comienzo a la 10ª Junta General en Procesionando las Ondas de este año 2018. Tenemos por aquí al gran Manuel Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Néstor Valera, buenas tardes.
Hola, buenas.
A los mandos, como siempre, Agustín Segarra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adrián.
Y como hermano mayor presidente aquí presente hoy, tenemos a Berta López. Buenas tardes, Berta.
Buenas tardes.
Muy buenas a todos, lo dicho, bienvenidos. Ah, bueno, sí, es verdad, tenemos público también, hombre, por favor, presentad al público.
Tenemos por aquí a Juan Carlos Mora, tenemos por aquí a Chuleto Millán, a Jorge, a Caterina y a Rubén. Buenas tardes a todos y gracias por venir.
Eso sí, bueno, bienvenidos, lo dicho, al 10º programa de la 3ª temporada de Procesionando en las Ondas. Y como ya sabéis, lo primero que solemos hacer aquí es la lectura del orden del día. El primer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Qué tenemos para hoy, Néstor? Cuéntanos las novedades.
Bueno, sí, menudas novedades. Nada, como siempre, dar las gracias a nuestro anterior invitado, a Javier Viñuelas, que nos explicó la semana pasada los entresijos, que ahora es ya las Turbas de Cuenca, no Grupo Turbas. Y nada, gracias porque fue un buen programa. Y nada, como siempre, ya sabéis que no somos profesionales, que no representamos a nadie y que todas las opiniones son personales.
Hay que saludar también a unos grandes oyentes del programa, que son los hermanos Simón, Alex, Borja y Javier, que ayer estuvimos con ellos y con uno de ellos, y la verdad es que nos transmitió que nos escuchan y nos apoyan y nos defienden, así que un saludo para ellos. Y también quería saludar a un gran nazareno de Cuenca que se llama Víctor Barriga Polo.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir con la lectura del orden del día. Esto está ya visto para sentencia. Y el punto número 2 es la breve alocución. Adrián, ¿qué nos has traído hoy? Venga.
Os he traído esta tarde un texto de Miguel Ángel de Isidro. Enhiestos los capuces, se yerguen penitentes las gentes de esta tierra. Sinergias consensuadas que forjan cofradías. El círculo se cierra. Restallan las horquillas, reptando callejuelas al paso del Mesías. Miserere, la imagen nazarena anega las retinas. Es Cuenca, menina de Castilla.
Muchas gracias, Adrián, por tu tremendo esfuerzo, como todas las semanas. Y nada, pues... un poema más que has leído ya en tu expediente, ya lo puedes poner, ya llevas otro. Sí, sí. Vale, vamos al punto número 3 del orden del día, que es el informe económico. Como ya sabéis, nos lo suele traer nuestro hermano Manuel. Y Manuel, ¿cuáles son las novedades de las cuentas de la hermandad?
Si es que las hemos perdido, Aus. Llevamos unos fines de semana que hay un descontrol aquí, así que no las voy a decir. Y solo voy a decir pues que tracolor.es, en el 106.2 FM, si vive más o menos cerca. Y nada, el tema de las pulseras, seguimos con ellas, ya van quedando muy pocas. Cada vez que nos veáis, pedírnoslas, que las llevamos siempre encima. Y hay ciertos puntos que las podéis adquirir ahí también. la panadería de la Puerta Valencia y el bar de Alberto, también en la Puerta Valencia. Recordad que las pulseras valen 1 euro y todo va a ir destinado al comedor del Cristo del Amparo.
Qué bien lo has dicho de todo, Manuel, que no ha habido...
Es verdad, ¿eh?
Muy bien,
¿ha pagado, Adrián?
Ay, Adrián, ay, Adrián. Ayer pagó, pero hoy no.
Bueno, punto número 4 del orden del día, que es los informes y las propuestas de la Junta de Diputación. Adrián, ¿qué tenemos que comentar? ¿Qué es lo que está por venir?
Pues ya se ha publicado la 11ª edición del concurso de fotografía de la Junta de Cofradías.
Bien, en otro orden, chicos, el pasado lunes día 5 se presentaron ya las publicaciones oficiales de la Semana Santa de Cuenca, la revista, el programa de llamado Bajo el Capuz, y nada, pues ya lo podéis adquirir al precio de 15 euros.
Bien. La Junta de Cofradías y la APC, que es la Asociación de Periodistas de Cuenca, llegan a un acuerdo para mejorar la cobertura de los desfiles profesionales. Aquí, aprovechando que está Berta con nosotros, quiero que lo explique ella, que lo va a hacer seguro mucho mejor que yo.
Bueno, suscribimos un acuerdo la semana pasada porque la Asociación de la Prensa y los periodistas gráficos en general tienen ciertas necesidades y reivindicaciones con respecto a cómo pueden hacer ellos su trabajo, y desde la Junta de Cofradías a su vez también tenemos algunas, pues, para que no se desluzca el desfile procesional, que no haya periodistas constantemente dentro de los cortejos. Entonces mantuvimos una reunión para llegar a un entendimiento y que tanto ellos puedan hacer su trabajo, porque al fin y al cabo es el altavoz que después lleva la Semana Santa de Cuenca afuera, y nosotros no tengamos los problemas de siempre, que luego los informes profesionales de las hermandades ya sabéis que se de que hay cámaras y fotógrafos por dentro. Así es que bueno, vamos a articular mecanismos para que tanto una cosa como la otra se puedan hacer mejor a partir de esta Semana Santa.
Es verdad que lo iba a explicar mejor Berta. Para empezar, nosotros APC no sabíamos lo que era hasta hace 10 minutos. Bueno, en otro orden de cosas, ayer fue la puesta en andas y cena de banceros de las queridas Maris. Esto ya sabéis que normalmente no solemos decir este tipo de actividades de las hermandades, pero como es algo nuevo, pues ya lo tenéis allí en San Esteban, podéis ir a visitarlas. Y bueno, me consta que alguno que era un poco crítico ayer ya vio alguna cosa que le gustó. Así que nada, os invitamos a que os acerquéis por allí a imágenes que van a desfilar el próximo Sábado Santo, si Dios quiere.
Bueno, y por las condiciones meteorológicas se tuvo que suspender ayer la procesión infantil de los niños, así que nada, a esperar el año que viene.
O a la semana que viene, que hay otra procesión infantil en la Fuente del Oro.
Exactamente.
Bueno, chicos, la semana que viene está la cosa para besar. Besamanos de la Hermandad de María Santísima de la Esperanza, con su imagen. Besapiés de 4:30 a 7, en Las Petras, donde está...
Las hermanas justinianas. No te tomes esas licencias, Néstor.
Las madres justinianas. También tendrá lugar el besapiés de la Hermandad del Bautismo. Y al día siguiente, Agustín, el super pasacalles del Judas.
Sí, señor.
Sí, señor, ¿no? ¿A qué hora es el pasacalles,
Agustín? Creo que es a las 10:30 cuando nosotros nos solemos juntar, pero en realidad salimos a... La misa es a las 11. Misa guión concierto. Hay que decirlo, porque es la banda de Horcajo desde hace muchos años. Y pues eso, saldremos aproximadamente a menos cuarto, es más o menos salir, llegar y a funcionar.
Y hablando de conciertos, uh-huh. Antes de ayer hubo dos conciertos en la ciudad. Uno, el de la universidad con el bautismo, y otro, el de la banda de trompetas y tambores en la Fuente del Oro, que ese era benéfico y la verdad es que un éxito total.
Los dos eran benéficos.
¿Los dos eran benéficos?
Los dos eran benéficos, porque el de la universidad es gratuita la entrada, lo que pasa es que se aporta dinero, o sea, de ahí, si tú quieres, das la voluntad, por decirlo de alguna forma. Y el dinero que se recaude también tiene un fondo benéfico.
Uh-huh. Y continuamos hablando de conciertos, el próximo viernes día 23 de... perdón.
El próximo viernes es 16.
¡Qué bien puesto está ese calendario!
El próximo viernes 16 de... a las 8 de la tarde, el tradicional concierto de la Hermandad del Huerto con la Banda de Música de Cuenca en la Iglesia de San Esteban.
Vale, ya está, ¿no? Nada más tenemos por aquí. Así que vamos a pasar al punto número 5, que es nombramiento de hermanos mayores para el próximo programa. ¿A quién vamos a tener con nosotros, Adrián?
Pues tenemos el honor del próximo domingo día 18 de tener aquí a don Francisco Javier Moraleja.
Alias Paquito. Alias Paquito, gran amigo del programa y Entonces estoy seguro que vamos a pasar aquí un rato muy bueno con él. Es un gran entendido de la Semana Santa en general y podremos tocar bastantes palos con él seguro. Y ahora sí que sí, queridos amigos, lo que más nos gusta de todo, que es el punto número 6, Vancero de turno. Recuérdanos, Adrián, a quién tenemos con nosotros hoy.
Bueno, pues tenemos aquí a Berta López, a la que le damos de nuevo la bienvenida. Y nada, Berta, vamos aquí a hacerte unas preguntillas y a charlar de Semana Santa un rato.
Eso está bien, que eso nos gusta a todos.
Muy bien. Berta, a ver, para quien no te conozca, ¿quién es Berta López?
Bueno, Berta López es la jefa de prensa de la Junta de Cofradías ahora mismo. Es que eso es lo que soy, un poco más.
Sí, sí, bueno. Bien, bien. Bien, bien. Dejamos cosas para luego, venga.
Berta, ¿cuál es tu trayectoria nazarena?
Bueno, como nazarena, en realidad, debería decir que no tengo trayectoria. Yo, que no sea profesional. Yo no soy de Cuenca Capital, soy de un pueblo. Y cuando yo empecé a conocer más la Semana Santa, fue cuando empecé a trabajar en el Día de Cuenca, en el año 2004. Antes yo venía a ver las procesiones, esa era mi trayectoria, ni siquiera pertenecía a ninguna hermandad, pero desde que era muy muy pequeña, tanto mi hermano, que está aquí esta tarde conmigo, como yo, veníamos a ver las iglesias en Cuaresma y a visitar las imágenes, ¿no? Yo las conozco como si fuesen mías desde que era pequeña, pero nunca he salido en procesión porque siempre he estado trabajando. Desde que empecé, prácticamente yo empecé a trabajar en el Día de Cuenca con 19 años, así es que no he tenido tiempo de salir en procesión porque siempre he trabajado en Semana Santa, así que no tengo trayectoria nazarena, por así decirlo.
¿Y tampoco perteneces a ninguna hermandad?
Sí, 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 sí.
¿De cuál es?
Pertenezco a... iba a decir el número, pero como no estoy segura, mejor digo los nombres. Sí.
Así no fallas.
¿Pierdes la cuenta, como algunos de por aquí? Sí. Porque no sé si pagarán las cuotas.
No, sí, 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 sí. Sí que las tengo domiciliadas en el banco, ¿eh? Yo las pago.
No sé, tú no lo dudo.
Ah, no, yo sí.
Por Dios, hablo de...
algunos.
Bueno, soy de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, del Santísimo Cristo de la Luz, Santísimo Cristo de la Luz por María Magdalena, he de decir. Sí, yo le tengo mucha devoción a María Magdalena. Soy de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente, de la Soledad de San Agustín y de Nuestra Señora de los Dolores y las Santas Marías. Que es la última, claro. Me
¿De las
la
de las Maris?
Sí, de nuestras Maris.
¿No fuiste a la cena ayer?
Estaba trabajando.
Joder, con el trabajo.
Sí. El trabajo de autónoma es muy sacrificado.
Sí, y además es que tenemos la manía de cobrar y de comer.
Sí,
entonces,
sí,
pues
sí,
claro,
sí. Es lo que tiene.
Es lo que tiene.
Y de beber.
Muy bien, Berta. Ya nos has adelantado que empezaste muy jovencito a trabajar y ahí sí. Es donde empieza tu vinculación con la Semana Santa. Cuéntanos un poco tu trayectoria en nazarena, cómo has ido evolucionando hasta hoy.
Pues yo empecé escribiendo noticias de Semana Santa en el Día de Cuenca. Y crónicas de procesión que tantos años, 14 años después, que da vergüenza leer, la verdad, porque bueno, en fin, al principio pues lo que pasa.
Como todo, ¿no?
Se escribe de cualquier forma, además yo recuerdo que al principio en el periódico ni siquiera veíamos las procesiones de Teruel, veíamos pues a lo mejor hasta las 5 o 6 de la tarde, dependiendo del horario en el que saliera cada procesión, una hora como mucho, y te tenías que ir corriendo porque si no, no podías cerrar. Esto parece las batallitas del abuelo Cebolleta, pero es que es verdad, en el año 2004, si no terminábamos a las 12, no cerrábamos el periódico, no cogíamos los correos y no llegaba a los pueblos, entonces tenías que terminar prontísimo. Y yo recuerdo que todas mis crónicas de aquella época terminaban con un, y al cierre de esta edición, la procesión caminaba hacia su final, cosas así, o sea, cosas que dices, madre mía. Yo empecé así. Después, con el paso de los años, en el año 2008 me propuse hacer una sección de Semana Santa global en los 5 periódicos de las 5 cabeceras que tenía el Día de Cuenca entonces, que era el Día Nazareno, y empezamos a publicarlo todos los domingos. Fui la coordinadora regional de aquella publicación y en el año 2012, cuando cerró el Día de Cuenca, Jorge Sánchez, que ya estaba de presidente en la Junta de Cofradías, me comentó que quería que se hiciese una retransmisión en Twitter de las procesiones en el Twitter de la Junta de Cofradías, que en ese año 2012 lo había hecho en el Twitter de El Día de Cuenca. Así es que pasé directamente de la Junta, del periódico a la Junta de Cofradías. Estuve colaborando con la Junta de Cofradías 4 años como gabinete de prensa, pero sin cobrar. Y en el año 2016 se aprobó presupuesto para el gabinete de prensa y se abrió a las hermandades, y desde el año 2016 tengo asignación económica también en el gabinete. Es una asignación pública, se aprueba dentro del presupuesto oficial de la Junta de Cofradías, todo el mundo la puede ver. Uh-huh. Y ya está, esa es mi trayectoria hasta hoy.
Muy bien.
Bueno, ya nos has comentado cómo llegaste a la Junta de Cofradías y nos gustaría que nos explicases ampliamente cuáles son tus funciones a día de hoy.
Bueno, las funciones del gabinete de prensa son muchas y he ido cogiendo más funciones conforme se ha ido profesionalizando más o conforme las hermandades han ido considerando que hacían falta más servicios. Ahora mismo hacemos notas de prensa con respecto a todas las informaciones que hay, tanto de la Comisión Ejecutiva, hermandades que quieren hacer uso voluntario del gabinete. Contactamos con medios de comunicación tanto de Cuenca como muy especialmente de fuera de Cuenca. Organizamos eventos varios, organizamos entrevistas con medios de comunicación, contactamos con medios de fuera. A ver, más cosas. Es que se hacen un montón de cosas y cuando lo piensas...
Las hermandades, que es verdad que se están tomando en serio todo
sí,
esto de las
mucho,
redes sociales
mucho,
y...
Mucho. También, exactamente, también llevo las redes sociales de la Junta de Cofradías, asesoro las redes sociales del museo, hago las retransmisiones en Twitter con colaboración, especialmente gráfica, de Semana Santa. Contamos eventos en directo, no solamente las procesiones de Semana Santa, sino pues en la presentación del cartel, el pregón, alguna cosa que quieran las hermandades contar... También se hacen. Hicimos un dossier el primer año que ya empezamos a trabajar con el gabinete de prensa de forma profesional en el año 2016, que se abrió las hermandades. Hicimos un dossier de Semana Santa que se pasó a todos los medios de comunicación durante 4 o 5 semanas antes de Semana Santa, que actualizamos todos los años. Colaboramos con las hermandades en todo lo que las hermandades necesitan, desde sus publicaciones, dípticos, trípticos. No sé, es que se queda con las instituciones, por ejemplo, cuando una institución te invita a la comisión ejecutiva a cualquier acto, pasa por mí. Si se gestiona una entrevista, pasa por mí. Pero he de decir que desde el gabinete nunca pedimos ni las preguntas de las entrevistas, ni se censura absolutamente nada. Se pregunta a puerta gallola. Es decir,
igual que hoy, que le dijimos que si había algún tema, dijiste que no, que
no.
Cualquier tema podríamos hablar y tal.
Sí.
Has dicho que tu sueldo es público y tal.
Sí.
Es una cosa que es que yo soy, siempre voy a por la pela, soy muy para estas cosas.
Vivo en Barcelona, así que sé mucho lo que es lo de la pela, ¿eh?
Bueno, pues lógicamente tienes meses que tienes más faena que otros.
Sí.
¿Tú cobras igual todos los meses o va por las faenas que hagas?
Sí, cobro igual todos los meses porque el presupuesto es cerrado. Este año son 4.000 euros de brutos, no me importa, es público y no pasa nada, o sea, sin problema. Son 4.000 euros brutos en 10 meses, porque los meses de julio y agosto, aunque el gabinete sí funciona, es decir, si alguien lo necesita, sabe que Berta está ahí, falta, son 2 meses que en realidad no hay mucha actividad nazarena y entonces lo decidimos así.
Claro.
A mí me gustaría, Berta, que nos comentases, porque yo creo que la comunidad nazarena te conoce, o sea,
sí.
La pregunta de quién es Berta, pues bueno, la hacemos a todo el mundo. Pero me gustaría que nos contases un poquito cómo es ese trabajo tuyo, sobre todo me interesa el de Twitter, porque es el que seguramente más llega a más gente, ¿no? Porque haces de maestra de ceremonias en, por ejemplo.
También en actos, es verdad. A veces que, o sea, hago muchas cosas y la verdad es que no, luego nunca no lo piensas, pero sí.
Y cuéntanos un poquito cómo es para ti eso de retransmitir en Twitter, cómo lo vives y...
A mí es el aspecto de mi trabajo que más me gusta. Me encanta. Las retransmisiones en Twitter son muy cansadas porque haces muchas horas, estás muchas horas sola en la calle, se pasa frío, pues yo qué sé. Pero me gusta mucho, la verdad. ¿Y cómo lo hago? Pues yo creo que lo más importante es prepararte bien, pero desde el punto de vista de las baterías, saber en qué sitios puedes parar a coger avituallamiento. Antes decíais que van a volver a reabrir el Candela, pues yo lo agradezco porque ahí he tomado muchos cafés muchas veces cuando ya no puedes hacer nada con las manos. Yo recuerdo un año, un Martes Santo que pasé muchísimo frío, fue el Martes Santo de 2015. Frío, creo que nunca había pasado tanto frío en Semana Santa. No podía mover los pulgares y tenía que ponerme el móvil en la mano izquierda y con el índice de la mano derecha tuitear, porque no podía mover las manos y llevaba guantes. O sea que sí, lo más importante es la preparación en ese sentido. Llevar ropa de abrigo, saber dónde has dejado el coche para poder dejar el abrigo cuando tienes calor, en fin, y tener una red de gente que te echa una mano. Yo al principio no tenía a nadie, porque al principio, claro, estas cosas pues no las piensas. En el año 2013, cuando empecé con la Junta de Cofradías, o en 2012, cuando empecé con el periódico, no piensas ni en lo que te hace falta, o sea, nada, pero luego con el paso del tiempo he de decir que la gente se vuelca con Twitter y que hay muchísima gente que está dispuesta a ayudar y a echarte una mano, no, y yo no conozco, y que te dicen, Berta, ¿necesitas algo? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué
pues
me
bueno.
conoces? Sí, sí, sí.
¿Tienes algún punto estratégico donde te guste ponerte o haces un seguimiento total de la procesión?
Hago un seguimiento total.
Vas con ella, ¿no?
Sí.
Desde fuera vas con la procesión.
Sí, desde fuera. Procuro ir siempre desde fuera. Alguna vez pido permiso para entrar. He de decir que con tantos años ya de hacer procesiones, ninguna hermana me pone problemas para entrar en un punto concreto y poder saltar de un lado a otro, porque es que hay veces que no me da el aliento, especialmente el Viernes Santo, la verdad. Pero me gusta mucho la calle del peso, porque es muy bonita de ver. ¿Sí? Me gusta mucho el puente de la Trinidad también. Esa parte también me gusta, porque la luz del puente de la Trinidad, sobre todo por la noche, con las farolas y demás, es muy inspirador. Y me gusta ver llegar las procesiones bajo los arcos del ayuntamiento. No siempre me da tiempo, porque no siempre puedes quedarte. Si te quedas en un punto, no ves lo que pasa en el resto. Entonces, no siempre puedo.
Estás en constante movimiento, claro.
Sí, pero si puedo, un rato sí me suelo quedar. O si me dicen, vamos a hacer algo especial y tal. Entonces, que no, antes no me lo contaban y era mucho más difícil llegar a los a lo que sea. Si vas a bendecir un corbatín o si vas a girar el paso en un sitio. Si yo no lo sé previamente, por ejemplo, el Jueves Santo, con lo largo que es el cortejo, es muy difícil que si estoy, pues no sé, estoy con la Soledad y van a hacer algo en el huerto, llegue. Claro. Si no lo sé, es imposible. Entonces, ahora ya me van avisando y ya es más fácil.
¿Y las fotos que vas subiendo son tuyas exclusivas o de colaboradores que te van mandando y también las vas subiendo al instante?
Exactamente, sí. Hay mucha gente que me manda fotos al WhatsApp de forma espontánea. También es verdad que hay gente como, por ejemplo, mi hermano y los Burgos Álvaro, que siempre me ayudan mucho, que vienen conmigo y me dicen, bueno, ¿en qué punto quieres que nos pongamos? Yo siempre digo lo mismo, vosotros poneos donde queráis, porque yo voy recorriendo procesión, entonces donde vea que estáis por las fotos que me mandáis, yo no me pongo, ya está. Pero hay mucha gente, sobre todo el año pasado fue el año que más fotos me mandó, más gente diferente, que le gusta y que saben que sus fotos van a subir de forma anónima, porque las mías en realidad también suben de forma anónima, no todo el mundo sabe quién está detrás de Twitter, ni lo tienen por qué saber, claro. Mi papel es ser anónima, eso es lo que debo ser, y hay muchísima gente que colabora y yo se lo agradezco en el alma, porque así parece que estás en muchos más puntos de los que en realidad estás, claro, porque el don de la ubicuidad de momento no lo tengo, aunque me gustaría, pero de momento no lo tengo, así que sí, y acepto, vamos, agradezco muchísimo a la gente que me manda fotos.
Has dicho una cosa muy importante antes y ahora. Has dicho que vives en Barcelona.
Sí.
¿Te resulta fácil, difícil compaginar? Porque si vives allí y a la vez tienes que estar llevando aquí las cosas de aquí.
Me resulta fácil. Yo al principio de empezar con la Junta de Cofradías no vivía en Barcelona. Después mi situación personal cambió y por eso me fui a vivir allí. Y de decir que yo le dije a la Comisión Ejecutiva de la Junta de Cofradías que yo ponía mi puesto a disposición. Que yo entendía que si a las hermandades no les parecía bien o a la Comisión Ejecutiva no les parecía bien que no estuviese en Cuenca o que no fuese una persona que estuviese los 12 meses del año aquí, pues que buscasen a otra persona, por supuesto. O sea, vamos, no hay ni que decirlo. Pero me dijeron que no, que con las nuevas tecnologías, pues hombre, es que no hace ni falta.
Lo haces desde casa, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces yo sí me comprometía a estar aquí la cuaresma entera y por lo menos la semana de después de Semana Santa o hasta la Junta General de Informes. Y luego bueno, la gente que me lo sabéis, vengo al Corpus, vengo a cualquier acto que sea necesario, a cualquier junta, he venido a la Ruta de los Belenes, a lo que sea necesario. Entonces es fácil hacerlo porque prácticamente cuando vivía aquí, casi todas las informaciones, notas de prensa y demás las hacía por teléfono. Porque es como te manda la gente, es como le resulta a todo el mundo más fácil. Entonces, difícil no me resulta. Y, por ejemplo, el acto de... Es que las nuevas tecnologías lo facilitan todo mucho. El acto de presentación del cartel, ya llevo un par de años que no vengo. ¿Por qué? Porque a través de Skype yo veo el acto y lo voy contando en Twitter. Y este año, como además hicimos vídeo en directo en Facebook, pues a mí me sirve, estaba en los dos medios al mismo tiempo. Si yo estuviese aquí, no podría estar porque tengo dos manos. De la otra forma, como ya hay alguien que se encarga de subir el vídeo a Facebook, yo puedo contarlo en Twitter al mismo tiempo.
Claro. ¿Y cuántos kilómetros haces en Semana Santa?
Muchos. Muchos. El año pasado hice 97. Que para que la gente se haga una idea, es lo que os decía cuando subíamos. El camino de Santiago mínimo, que es el que se hace en 5 días, es el que se hace desde Sarria, son 110 kilómetros. Bueno, pues a mí me faltaron muy poquitos para hacer ese camino.
¿Y tanto?
Este año con las Maris llegarás.
Sí. Sí.
Un día más ya.
Eso espero. Yo que sé, igual me lo convalidan.
¿No? Sí. Es bastante probable. Muy bien. Berta, me gusta esto que nos estás contando porque son los entresijos de tu trabajo y al final, como digo, es una labor muy cercana, es lo que a la gente le llega. Entonces, tú tienes constancia, o sea, a ti la gente se te acerca y te dice, Berta, muchísimas gracias, es fantástico. Yo, por ejemplo, lo uso. Twitter, yo soy un negado para Twitter y no tengo Twitter, vamos, en ningún momento del año, nada más que en Semana Santa, que viene muy bien para, venga, quiero ver esta procesión, la quiero ver aquí, la quiero ver allá. ¿Qué te suele contar?
Pues la verdad es que la gente siempre se ha mostrado muy, muy agradecida a que contemos en Twitter la procesión al minuto, porque lo primero, es un servicio público. Sabes por dónde va la procesión, sabes qué calles están cortadas, por dónde no puedes pasar y más o menos por dónde va si la quieres ver, ¿no? Y sabes por dónde va no solamente la cabecera, sino la cabecera y el final. Y muchas veces por las fotos sabes incluso por dónde van los pasos del medio. O sea, es una buena labor. Y la gente sí que es verdad que se muestra muy agradecida. Yo el año pasado hubo mucha gente dentro de las propias filas que sobre todo el Viernes Santo se acercaban a preguntarme si estaba bien. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Yo he de decir que encuentro siempre mucho cariño y mucha colaboración, pero que no hace falta que me lo agradezcan, quiero decir. A mí me encanta hacerlo y creo que lo hago porque me siento nazarena igual que los demás, aunque no pueda salir con túnica, pero está bien que lo perciban como un servicio público, porque en realidad es lo que se concibió desde el primer momento. Nosotros no somos un medio de comunicación, aunque quien lleve el Twitter sea una profesional del periodismo, ni hacemos competencia con ningún medio de comunicación. Nosotros estamos ahí para ser un servicio para la sociedad, tanto para quienes vienen aquí y quieren ver las procesiones en el momento, como para quienes están fuera y no las pueden ver. Y eso es lo que yo intento transmitir cuando tuiteo. Lo que yo veo, lo que ya al cabo es una crónica subjetiva, entre comillas, ¿no? Yo no puedo contar una cosa que no sienta, porque soy yo quien está escribiendo. Si fuese otra persona, a lo mejor lo contaría de otra manera, no lo sé, pero lo que yo quiero hacer siempre que cojo Twitter y saludo es transmitir lo que tenemos en la calle y que el conquense o no conquense que está fuera de Cuenca se emocione como me emociono yo.
¿Llevas algún tipo de identificativo en las procesiones?
Sí, sí. Llevo una credencial de la Junta de Cofradías. Y pues como si fuese una acreditación bien grande, como la palma de la mano, porque al principio llevaba una muy pequeña y la gente no la identificaba. Entonces, aunque yo siempre voy por fuera, había gente que no me dejaba pasar y encima me echaban la bronca.
Es que eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Que si has dicho antes que desde las hermandades no tienes ningún problema nunca en
ahora
cruzar,
ya
no. Tal, pero algún nazareno seguramente sí que te haya dicho,
bueno,
alguna
y
vez,
gente del público aquí, y gente del tal. Público.
Cuéntanos, sí, alguna anécdota de esas.
Bueno, el año pasado, digamos que terminé la Semana Santa un poco con un gusto un poco agridulce, porque en la llegada de nuestro Señor Jesucristo resucitado a San Andrés hubo una señora mayor que bueno, solo le faltó pegarme. Yo me había uno de los bancos de piedra de San Andrés para poder grabar la llegada, me empujó del banco y, en fin, se cabreó mucho porque me dijo que estaba estorbando y que ella no veía y estaba detrás y que era una poca vergüenza. En fin, yo lo entiendo, la gente quiere ver la procesión y los periodistas estorbamos mucho para contarlo, eso es verdad. Pero bueno, pues a nadie le gusta que no sé, terminar así una Semana Santa, la verdad.
No hay un gran evento sin una buena cebolleta, ¿eh?
Nada.
Yo entiendo de verdad que la señora estaba abajo y yo estaba arriba y por supuesto la tapaba, claro que sí. Pero es que mi trabajo a veces es así. Mi trabajo es molestar algunas veces, ¿no? Entonces pasa en el encuentro también, en la Plaza de la Constitución, uno de los puntos candentes en los que nos llaman de todo a los periodistas. Pero si lo quieres ver después o lo quieres ver durante, en Twitter o en cualquier sitio, es que tenemos que estar en medio, porque si no, guardando un orden.
Habla con Jorge que te contrate un guardaespaldas, ahora que tiene perra.
Uy, lo que nos faltaba. Madre mía. No.
Y hablando de lo que escribes, de lo que tú sientes, sí. ¿Con qué momentos te quedas de la Semana Santa?
Bueno, siempre que me preguntan esto, me sabe mal, porque claro, es como que te tienes que quedar con unos pocos solamente, ¿no? A mí me gusta mucho ver salir a María Magdalena. Me encanta. Bueno, para mí es muy emocionante. Me gusta mucho ver pasar al Huerto del Jueves bajo los arcos del Ayuntamiento en la bajada, porque ya va cayendo la tarde y me parece un momento muy emotivo. Me gusta mucho el paralelo de nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente, porque me gusta mucho ver desfilar a nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente. Es que te quedas embobada mirándolo, a mí me pasa. Y me gusta el motete en la herrería. Soy muy ortodoxa, ¿no? Quiero decir, me gusta lo que le gusta a todo el mundo. Es que, claro, vamos a ver. Pero esos momentos me gustan mucho. Y no sé, a mí me gusta cuando la procesión, por ejemplo, del Miércoles Santo ya ha terminado prácticamente y van solo la Amargura y el Santísimo Exeomo de San Miguel por la calle de las Torres y por la calle Acre hacia la Puerta de Valencia, que prácticamente no queda nadie. Es una pena, de nadie de público, quiero decir. Es verdad que es una pena porque no hay nadie, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque es un momento de recogimiento muy bonito.
Íntimo.
Sí, y a mí me gusta se despedían en la plaza de El Salvador. Yo entiendo que sea un momento en el que los banceros ya están cansadísimos y que a lo mejor no procede, pero a mí personalmente me gustaba mucho. Las llegadas me gustan más que las salidas.
Luego, a ver, dos en una. Dentro de tu trabajo también es importante cuando informas de incidencias. Sí. Que ocurren, porque no todo es bonito, pues no. Hay veces que ocurre algún problema con alguna imagen o alguna persona que, yo qué sé, pues que se tiene que meter una ambulancia en medio de la procesión, lo que sea. ¿Has tenido también experiencias de ese tipo?
Sí. El primer año, la primera que yo tuve de contarlo en directo fue el año que se rompió el abarcón del Cristillo de las Misericordias.
Sí.
Esa fue la primera. Cuando pasan cosas de estas, lo más importante es contarlo. Pero sin alterar, ¿no?
Sí.
Es, bueno, contarlo tranquilamente, contar lo que ha pasado y si hace falta que la gente se aparte, decirlo, porque mucha gente está viendo Twitter y entonces saben que por un punto, por ejemplo, pues tiene que pasar una ambulancia, como el año pasado pasó un par de veces, o en el Miserere hace un par de años que hubo una lipotimia normal, en el Miserere de Camino del Calvario, quiero decir,
sí, sí.
Que había, bueno, un apelotonamiento grande, como siempre. Entonces, lo más importante es eso. Si hubiese incidentes de otro tipo, lo más importante es contar los incidentes manchen la imagen de la procesión. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que intentamos contar es una procesión, no somos crónica de sucesos. No se trata de no contarlo, sino de saber contarlo. Y saber contarlo es difícil, ¿eh? Porque muchas veces parece como que no lo quieres contar. Y no es así. Lo que pasa es que al final lo que queda es lo que tú estás contando.
Las formas con las que lo dices, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí. Es, con eso hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar sobre todo las redes sociales, porque todo se hace viral. Camino del Calvario es la que más viral se hace. Hace 2 años hicimos trending topic durante toda la mañana por delante de las procesiones de Andalucía con nuestro hashtag de la Junta de Cofradías. Entonces con esas cosas hay que saber cómo contarlo, hay que tener cuidado.
¿Te resulta fácil llevar Camino del Calvario?
Sí, porque a mí me gusta mucho. Sí, sí,
pero es un follón de narices, claro.
Bueno, pero a mí me gusta, ¿eh? Con lo que peor lo paso en Camino del Calvario no es con la retransmisión en sí, porque de momento no hemos tenido ningún no sé, nada que no puedas contar. Ha habido años, antes era muchísimo peor.
Sí, sí, sí.
Ahora, vamos a ver.
Todo lo que ocurre es más o menos dentro de un orden lógico.
Dentro de un orden lógico, sí. Exactamente. Con lo que peor lo paso es con la cobertura, porque es la única procesión en la que tú llegas a la Plaza Mayor y adiós. El año pasado estuve 45 minutos sin poder tuitear nada, porque era imposible. Hasta que no salió la procesión de la Plaza Mayor y yo pude bajar, no pude hacer absolutamente nada. Y en la llegada al Salvador he tenido problemas todo el año pasado. O sea que es una situación muy estresante porque tú quieres tuitear.
Es frustrante, ¿no?
Es muy frustrante y además sabes que hay mucha gente que te está escribiendo al Twitter: ¿por qué te callas? ¿Qué pasa? Es que ¿por qué no subís nada? ¿Por qué nadie cuenta nada? Y claro, tú dices: ¿por qué no puedo? Porque el año pasado ni siquiera funcionaba la wifi del ayuntamiento. O sea, cero.
Que se colapsa.
Todo. Claro. En Camino del Calvario se colapsa todo. En el resto de procesiones, a compañeros otros años que tenían problemas. Yo, de momento, por aquí no hay madera para tocar, porque yo, de momento, otros días no he tenido colapso de wifi, de 3G. Solamente en Camino del Calvario.
Pues, oye, la verdad es que son cosas interesantes. Además, me ha gustado cómo lo has contado, porque también. No sé, a lo mejor me equivoco, pero en algún momento lo has dicho como en un poco de resquemor. Es decir, ¿has tenido críticas en este sentido?
No solo en
el de que te callas en ese momento, sino a cómo das las noticias.
Sí, claro, pero yo creo que todos a las críticas. Yo soy consciente de que mi trabajo no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Lo que a mí me sirve de mi trabajo es ser honesta con lo que estoy haciendo y transmitir la Semana Santa como yo el burro delante para que no falte, como pienso que se debe contar la Semana Santa de Cuenca. Lo que sí puede tener claro todo el mundo es que yo siempre tuiteo o comunico en Semana Santa desde el amor profundo a la Semana Santa. De verdad que sí. O sea que, honestamente, eso es lo que hago. Y a mí me gusta muchas veces pensar que es un poco evangelizar, ¿no? Entre comillas. Hay mucha gente que se acerca a la Semana Santa solamente a través de Twitter. Me gusta a veces citar pasajes de la Biblia o hablar de esta manera para que la gente sienta curiosidad y busque de dónde vienen las cosas que escribo, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es un sentimiento que viene conmigo desde siempre y que de verdad es que no lo sé hacer de otra manera. Entonces, pues bueno, yo lo hago honestamente como considero que lo tengo que hacer.
Me ha gustado esto que acabas de decir, o sea, citas cosas de la Biblia. ¿Tienes otras fuentes también de inspiración?
Sí, yo leo mucho sobre Semana Santa, leo autores en general, gente de Cuenca que ha escrito sobre Semana Santa, pero principalmente yo antes de empezar, antes de Domingo de Ramos, siempre leo el Evangelio de Juan, porque es el que más me inspira y el que más me gusta.
¿Y Semanas Santas?
Sí, pero sí y no, quiero decir. Conozco otras Semanas Santas, pero de oídas, porque yo en Semana Santa siempre he estado en Cuenca y preferiría seguir estando siempre en Cuenca, la verdad.
¿De qué medios dispones, Berta?
Pues de mi teléfono móvil, si quieres te lo enseño. De mi iPhone. De mi teléfono y mis baterías. El año pasado las baterías ya por primera vez las compró la Junta de Cofradías. Pero yo tenía baterías propias y las había comprado yo. Y sin problema, ¿eh? Esos son mis medios, básicamente.
¿Y de qué medios te gustaría disponer?
Pues es que en realidad para contar las procesiones en Twitter no necesito otra cosa. Lo único que necesito es el teléfono y baterías y ya está. Porque estás en la calle caminando y, bueno, si tuviese que llevar una cámara, por ejemplo, de fotos o algo, bueno, terminaría baldada, o sea, vamos.
Y me ha ido a tu posición de jefa de prensa de la Junta de Cofradías, no solo en lo que es la retransmisión vía Twitter de las procesiones.
Pues a mí me gustaría que tuviésemos más presupuesto para promoción. Pero también me gustaría que la Junta de Cofradías tuviese más presupuesto en general. Si tuviésemos más presupuesto se podrían hacer muchas más cosas. Con el presupuesto que tenemos hacemos las cosas que podemos y se hacen bastantes cosas, porque hay que tener en cuenta que todo lo que se hace a través de redes sociales es gratuito. Mm. O sea, en realidad ahí no inviertes prácticamente, porque la Semana Santa de Cuenca, por ejemplo, no necesita que se paguen campañas de publicidad en Facebook. Nosotros soltamos una noticia y la que menos visualizaciones tiene 15.000. O sea, en realidad se viraliza enseguida. Pero sí me gustaría que tuviésemos más presupuesto disponible para poder hacer promoción fuera de Cuenca de forma más continuada, no solo en Cuaresma o no solo en momentos puntuales, dependiendo de las noticias que haya, ¿no?
¿Quién conformáis la comisión de publicidad?
Yo no formo parte de la comisión de publicaciones.
¿Pero trabajas con ellos mano
sí,
a mano?
Sí, trabajo con Antonio mano a mano. Antonio Abarca te sí. podría decir, que es el coordinador de publicaciones, el responsable de la comisión, te podría decir quién forma la comisión. Yo ahora mismo me pilláis, no sé quién más está en publicaciones.
Sí, más que nada por saber si estabas con ellos como comisión o...
No, dentro de la comisión de publicaciones no, pero por el gabinete pasan prácticamente todos los textos para corrección y demás. El trabajo de Antonio Abarca y de Emilio de la Red Creativa haciendo la maquetación es extraordinario, y mi parte es simplemente corregir. Yo soy correctora y alguna vez escribir alguna cosa también.
Obviamente, Berta, la Semana Santa de Cuenca no necesita presentación ni casi venta. Digo casi, pero sí. ¿Qué crees que nos falta para llegar a más gente, para que la Semana Santa de Cuenca, que yo creo que, por supuesto, no tiene nada que envidiar a nadie, pero sí que es verdad que va íntimamente ligado a los medios de los que se disponen, pero nos falta quizá un plus para subir ahí un escaloncito más y estar, no sé, pues como está Sevilla, que la tienes hasta en la sopa o yo qué sé? No,
sí, nos falta dinero.
Dinero, ¿no?
Sí.
Basta.
Sí. O sea, en Sevilla la Macarena, solo la Macarena tiene más de 3 millones de euros de presupuesto. Uh-huh. Solo la Macarena. Nosotros, sí, sí. Nuestro presupuesto este año creo que eran 217.000 euros.
217, sí.
Es que no hay color. El año pasado, cuando presentamos las publicaciones en el Museo Thyssen, y el año anterior, cuando las presentamos junto con el cartel en el Círculo de Bellas Artes, algo que se nos abrió gracias especialmente al cartel de Zobel y a la colaboración de la Fundación Juan March, nos llegaban presupuestos de medios de comunicación para hacer reportajes pagados sobre la Semana Santa de Cuenca y ninguno bajaba de los 2.000 euros. Nosotros no tenemos esa capacidad económica. Es que solo con un reportaje ya se nos hubiese ido el presupuesto entero. Entonces lo que necesitamos es más presupuesto.
¿Y de dónde se puede sacar?
Eso era lo que decía. ¿Dónde crees que podríamos incidir para sacar dinerillo?
Pues la verdad es que no lo sé, porque si lo supiera y tuviera la fórmula del éxito y todavía no lo hubiera dicho, sería para matarme, de verdad.
Pues yo creo que la respuesta es clara.
A ver,
la hostelería, que son los grandes beneficiados.
Nosotros siempre hemos hablado de esto en otros programas, Berta, te comento, porque Jorge, creo que hablando con él el año pasado, dijimos eso, que ese cartel que se saca de este establecimiento colabora con la Semana Santa de Cuenca. Eso, la aportación es
muy pequeña.
Es, digamos, incluso ridícula.
Sí, es simbólica.
Irrisoria.
Muchas veces.
Sí, sí. Y luego, efectivamente, ellos son los grandes beneficiados porque pasan por ahí las procesiones, hacen el agosto en Semana Santa.
Lo que pasa es que, claro, ¿cómo obligas tú a un establecimiento que al final es privado y que sabe en qué dedica su presupuesto a que colabore o no con la Semana Santa? No. La cuestión sería concienciación, y eso se intenta hacer también con el trabajo del gabinete de prensa, porque para eso es para lo que tanto hablamos de todo lo que se hace, de los proyectos que hay, de la falta de presupuesto para otros proyectos, pero tú en realidad no puedes obligar a ninguna empresa a que colabore si no quiere colaborar. Entonces es más complicado de lo que parece.
¿Y por qué? ¿Ha sido por motivos económicos que no se hayan presentado este año las publicaciones en la línea de los últimos años?
No, ha sido por motivos de calendario. Al ser el elegido el cartel, porque lo que se presentaban eran las dos cosas, principalmente el cartel, y con el cartel las publicaciones. Al ser elegido por concurso, todas las fechas quedando tachadas, por así decirlo. Entonces, cuando ya teníamos el cartel, ya no teníamos fechas donde queríamos hacer la presentación. Pero el año que viene se retomará, y el año que viene creo que va a ser un año interesante. Y hasta ahí puedo leer.
Independientemente de que sea concurso o no, ¿no?
Sí, porque
la Junta de Cofradías ya ha previsto, preverá, claro, en función de lo que ha pasado este año.
Exactamente. Es que este año, al hacer tantos años que no había concurso y al haber tenido que cambiar un poco los estatutos, poder cuadrar el hacer la exposición con las bases las del bases, concurso, sí, y demás, exactamente. Digamos que se nos ha echado el tiempo un poco encima. Pero sí que hemos seguido haciendo labor de contacto con el resto de medios de comunicación y hemos enviado nuestras notas de prensa y demás a través de los contactos que hemos hecho con medios de comunicación en años anteriores fuera de Cuenca. Con lo cual, no se han presentado fuera, pero sí ha habido repercusión fuera.
O sea que en primicia el año que viene habrá...
El año que viene va a ser interesante.
¿Se retomará?
Sí, sí, sí.
Bien, bien, bien.
Bien, bien, bien. Nos gusta que haya expectativa. Bien, bien. Bueno, ha salido. Entonces nos gustaría un poco tu opinión sobre dos aspectos. La primera, sobre la polémica que ha surgido por el cartel en sí. Y luego también que nos dijeses qué opinas tú sobre si es concurso o es a dedo, por decirlo.
Por adjudicación.
Sí, por adjudicación.
¿Por dónde queréis que empiece?
Por donde quieras tú.
Bueno, pues a mí me gusta que sea concurso. No tengo nada en contra de la adjudicación, a dedo, como decís vosotros. A mí me parece bien también, pero bueno, creo que el concurso abre una serie de posibilidades de que gente que quizá de otra forma nunca sería elegida porque no tiene una trayectoria pictórica o artística como para ser propuestos por una hermandad, puedan presentarse. Entonces, bueno, creo que es una buena idea. A mí sí me parece una buena idea que se haga por concurso. De hecho, este año al final ha sido un éxito. Al principio, cuando se presentó el convoco, pues igual a la semana o así, los medios de comunicación ya empezaban a llamar, oye, habéis recibido obras, tal. Tú piensas, hombre, en una semana, un cartel.
A no ser que alguien lo tuviera ya hecho desde hace 3 años.
Exactamente, que dices,
Dios mío. O no se lo hagas en 5 minutos.
Esto para cuando alguien haga concurso, ¿no? Tengo aquí un plantel de obras. Ay, ay, Manuel, que te he oído aunque estaba hablando.
No, si yo lo digo irónicamente, si no, no.
A no ser que eso, una semana era pronto, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio había como un poco de psicosis. Dios mío, si no se presenta ninguna obra, ¿qué vamos a hacer? Pero se piensa. Hacía muchísimo tiempo, no sabes al final a cuánta gente vas a llegar, pero que haya habido 43 obras presentadas, que una viniese desde Islandia, a mí me parece muy interesante.
Va a haber una exposición, ¿verdad?
Ya está. Se abrió el día 9. Sí, sí, sí. Ya se puede visitar.
Fuera ese tío, ¿verdad?
Y sobre la polémica, bueno, he de decir que yo pienso que te guste más o menos el cartel, siempre hay que respetar al autor. Es el trabajo de una persona que nadie sabe ni cuánto tiempo ha tardado, ni qué ha querido transmitir, ni qué concepción tiene de la Semana Santa, y es lo que plasma, eso lo primero. Y lo segundo, a mí me parece que al final todos somos nazarenos y representamos una fe, una misma fe. Comentarios como los que se vieron en el Facebook de la Junta de Cofradías y que me tocó lidiar con ellos especialmente durante la presentación de los días posteriores, no representan la fe que se supone que todos estamos representando, y a mí personalmente como nazarena me da vergüenza. Yo pienso que tú puedes opinar lo que quieras, pero sin faltar al respeto, porque eso no es lo que representamos en la Semana Santa de Cuenca, o por lo menos no es lo que queremos representar.
Muy bien dicho, pero es que aquí lo hemos comentado varias veces y especiales dan pie a que cualquier comentario sea como libre, o sea, es que no pasa nada, no tiene trascendencia, es de mira, digo esto, suelto 4 barbaridades aquí y me voy a mi casa tan tranquilo.
Claro.
Pues...
Falta la cercanía con la persona, porque después he sido el cartelista que más carteles ha firmado en la firma de carteles del Museo de Semana Santa desde que se lleva haciendo. Estoy segura de que mucha gente de la que fue no le gusta el cartel o no le gusta mucho el cartel, pero no le vas a decir eso a él directamente. Entonces, si no se lo vas a decir directamente, ¿por qué lo dices en las redes sociales?
Porque estás escondido, bajo un pseudónimo.
Claro.
En Facebook no todo el mundo. En Facebook hay mucha gente. Además, he de decir que, por ejemplo, en Twitter nos comenta gente mucho más joven y en Facebook comenta gente de 40 años en adelante. Sí, sí, entonces, hay mucha gente que está con su nombre y apellidos, y con su foto y sabes quién es. Entonces, bueno, sabes quién es o no, porque yo la verdad es que mucha gente que comenta no la conozco, pero quiero decir que seguro que los asiduos del Facebook de la Junta de Cofradías sí se conocen entre sí. Entonces, yo no entiendo, si tú no le dirías eso a nadie a la cara, ¿por qué lo pones en un comentario?
Por cobardía.
Y más vuelvo a decir, es que representamos una cuestión religiosa. No se entiende que representando una fe trates así a un igual. Es que ese sentimiento, en mi opinión personal, no es un sentimiento nazareno. No deberíamos hacerlo así, deberíamos tener más tolerancia para con lo que hacen los demás y con el trabajo de los demás.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero es que a la gente le gusta mucho criticar.
Jolín, ya, y a todos nos gusta, ¿no? Pero hay formas y
tú fíjate, las críticas a Jesús, él hace un cartel, lo presenta y gana.
Claro.
¿Qué ha hecho mal?
Nada.
Si quieres criticar, critica al jurado que ha elegido ese cartel. Si quieres criticar, critica el método de elegir el cartelista. Pero al chaval, pues él se presenta y gana. ¿Qué es lo que dijo aquí? Pues nosotros le preguntamos lo de los 5 minutos. Yo soy un ultra defensor del cartel. Y lo de los 5 minutos aquí se lo preguntamos. Era pregunta obligada por... ¿Esto lo ha hecho en 5 minutos? ¿No te sé llevar? ¿Que lo ha dicho el dueño? ¿Qué tal?
Sí.
Y se lo preguntamos. Y él lo explicó muy bien. Ni se defendió. Dijo, pues quien quiera hacer un cartel en 5 minutos...
Que lo haga,
que lo presente y que gane.
Sí.
Bueno, desde luego Jesús dio una lección en todos los sentidos porque, bueno, tú que también habrás hablado con él.
Muchas veces.
Es que se ha tomado todas las críticas con la mayor tranquilidad del mundo. O sea,
Hasta se reía.
Dices, si me río, dice los memes que me llegan de que si la Feria de San Julián, que si San Mateo, qué tal, que todo el mundo hacía sus réplicas. Dices, es que me río. Obviamente entiendo que cuando escuche cosas o lea cosas, como decías tú del Facebook, obviamente te duele, ¿no?
A mí me dolía sobre todo por la familia de Jesús. Porque tú puedes encajar bien las críticas como tú, pero tú imagina que la madre de Jesús o el padre de Jesús entran en Facebook y leen esas cosas.
Claro.
Hay que tener un poco... A mí como comentarista, por ejemplo, no me gustaría que lo dijesen de nadie de mi familia. Entonces hay que tener un poco de sentido común. Sí, a la hora de... Y eso no quiere decir censurar ninguna opinión. Todas las opiniones son válidas. Pero los insultos, en mi opinión, no.
Sí, lo feo es eso, porque cuando te metías en Facebook y leías opiniones, había gente porque se metía desde el punto de vista artístico, pues gente que ha estudiado o lo que sea. Y eso me parecía una crítica constructiva.
Claro.
Pues yo lo hubiera hecho así, asá, porque creo que esto no está bien, o lo que sea. Pero claro, lo dices tú, cuando ya vas, es que esto es feo, es que es una vergüenza, es que esto,
sí,
es que
o no, a mí me gusta mucho. O sea,
¿en qué te fundamentas, no? Para,
sí, no, o el es que esto no representa mi Semana Santa. Bueno, pero representar su visión.
Claro.
Por eso es el cartel de Jesús Soriano y no el cartel de Pepito Pérez.
Es que la has presentado tú,
claro.
La mía no es igual que la de mis compañeros ni que la tuya. Cada uno lleva lo suyo dentro y lo plasma como puede.
Como considera, exactamente. Sí.
Así es.
Bueno, yo hay una pregunta que sí que te quería hacer.
A ver.
¿Tu cargo va ligado a la actual Junta de Diputación de la Junta de Cofradías?
Bueno, mi cargo no es un cargo. Es un puesto.
Es un puesto.
No. Entonces, no va ligado. En principio no va ligado. Sí que es cierto que, hombre, confianza con la gente con la que trabajas debes tener. Porque son muchas horas y con el tiempo se hace cada vez más. Son muchas horas juntos y al final terminas sabiendo cómo piensa cada uno y cómo hace las cosas cada uno. Pero no es un puesto de confianza, por así decirlo. Lo que es un puesto de nueva creación. Cuando yo llegué al gabinete de prensa de la Junta de Cofradías, no había habido nunca gabinete de prensa de la Junta de Cofradías. Nunca. Es la primera vez que se crea esta figura. Entonces, pues claro, al ser de nueva creación, hemos tenido que articularlo con el paso de los años. Claro. Y hemos ido puliendo, se ha hecho un documento de estilo para que todas las comunicaciones sean iguales, se ha hecho mucho trabajo interno que no se ve, pero que se ve luego a la hora de comunicar.
¿Y si llega una junta nueva? Llega Jorge, por lo que sea, se va, viene otra junta y te dice, Berta, fuera.
Pues me voy.
Lo pueden hacer.
Claro, por supuesto, ¿cómo no?
Dependerá de que quieran hacer que quieran destinar una partida a un gabinete de prensa, ¿no?
O que prefieran otro profesional.
Es
que en Cuenca hay grandísimos profesionales que también se pueden encargar del gabinete de prensa, eso por supuesto, vamos.
Esto es como todo, pues es un puesto de trabajo y en cualquier momento todos estamos expuestos a que nos digan, venga,
así es.
Adiós.
Sí.
Claro.
Es un puesto de trabajo como otro cualquiera.
Ahí está.
No creo que ocurra.
No lo creo yo tampoco.
Es complicado.
Bueno, yo pienso que hay mucha gente muy válida que puede aportar muchas cosas y que siempre viene bien en los aires nuevos dentro de cualquier proyecto, sinceramente.
Bueno, pues que te ayuden. que te ayuden. Berta, vamos a volver un poco a hablar de ti también. Y hemos dicho muchas cosas, pero me gustaría que nos comentases. De hecho, tú que cuando has terminado, has dicho, me ha encantado. O sea, algo de lo que tú estés muy orgullosa, de algún texto que hayas escrito o de alguna cosa que hayas dicho, lo he bordado.
Aunque esté mal decirlo.
Pues mira, estoy muy contenta con mi exaltación a nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente del año pasado. Además, es una de las cosas que yo siempre había querido hacer en Semana Santa. Hay pocas cosas que no sean de trabajar que haya querido hacer en Semana Santa, pero siempre, no sé, me parece un acto muy íntimo y me hacía muchísima ilusión. Cuando hace 2 años me llamó el representante, Enrique España, para decirme que habían pensado en mí, bueno, yo no me lo creía. Estaba en un centro comercial en Barcelona, sentada en el mes de junio, una mañana que me había tomado libre, y me puse a llorar. Y yo decía, bueno, la gente, soy muy llorona. Seguro que si la gente me ve tuiteando, muchas veces me ven llorando y dirán, esta muchacha, soy muy llorona. En fin. Y me hizo mucha ilusión. Y creo que me quedó bastante bien. Creo que sí. Estoy muy contenta con mi texto, la verdad.
Y hay una pregunta que solemos hacer.
Sí, pregunta.
La estética que hay en la Semana Santa, las procesiones. ¿Hay algo que te gustaba muchísimo y cosas que cambiarías?
A ver, estéticamente, a mí lo que menos me gusta de nuestras procesiones es carretería. Mi carretería no me gusta nada. Porque para hacer fotos, para todo, está llena de carteles, luminosos, señales. Yo sé que tienen que pasar por carretería.
¿O no?
Ya. Bueno,
unas pero están obligadas, otras no.
A mí no me gusta. El año que llovió el Jueves Santo, creo que fue el año 2012. ¿Puede ser? 2012. ¿Verdad?
El 12 salimos por el recorrido corto.
El 2012 fue el que subió
recorrido
por el corto.
Eso. Sí. A mí ese recorrido, por ejemplo, para el Jueves Santo me encanta. Por favor, que no se enfade nadie del Jueves Santo. Yo sé que carretería se luce mucho, pero a mí no me gusta. A mí subir y bajar. Es verdad que pierdes el peso, por ejemplo, que es muy bonito de ver el Jueves Santo por el peso, pero a mí es que carretería yo de verdad la eliminaba, no me gusta personalmente, ¿eh? Por favor, esto es una opinión personal, no, pero yo la eliminaría.
Si aquí hay alguno de tu cuerda también.
Sí. Se podría meter ahí de los tintes, por ejemplo, jueves.
Igual no caben todas las imágenes, tampoco estoy segura.
Caben porque... por el peso, caben por los tintes.
Pero
seguro.
A mí carretería, yo recuerdo cuando trabajaba en el periódico especialmente que venían las fotos de carretería y madre.
¿Y qué haces ahí?
Mira, las señales, por favor. Los flashazos en las señales, terrible. Y para hacer fotos para Twitter por la noche, que ningún teléfono prácticamente coge fotos bien, en carretería son malísimas. Y luego la gente te escribe a veces, madre mía, pues menudo has sacado, yo que sé, al que sea, al San Pedro, qué mal aquí, yo diciendo, claro, porque tenía una señal enfrente y me deslumbra todo el rato, ¿y qué hago? No me gusta nada.
Contó lo mismo Sebas, ¿os acordáis?
Sí,
decía eso.
Sí.
Las luces de los semáforos.
Es que se podían por lo menos apagar las luces de los semáforos en esos momentos. Ya sabemos que está pasando una procesión y que no hacen falta. No. En fin.
Bueno.
Sí, me habéis pillado aquí cambiando de marcha, la verdad es que no me entera muy bien. Pero vamos a hacer el descanso, creo que es un buen momento. Y Adrián, si no recuerdo mal, íbamos a mandar un saludo a alguien que...
Pues sí, hoy íbamos a mandar un saludo a un gran amigo nuestro que nos escucha desde Alemania, desde Stuttgart, ¿verdad?
Sí, desde Stuttgart.
Exactamente. Así que, don Miguel Olivares, te dedicamos la marcha que nos has pedido, San Juan.
San Juan del Maestro Cabañas. Así que vamos a escucharla y nada, en 3 minutos 14 segundos, 1, volvemos. Thank you. Bueno, queridos amigos, seguimos en Procesionando las Ondas. Os recordamos que estamos con Berta López y vamos a seguir hablando con ella, que nos siga contando cosas, que está muy amena la tarde, ¿no?
¿Eh? Claro.
Venga, Manu, que me ha parecido oírte que querías preguntar no sé qué. Venga.
Oh, no. Es que ya lo había preguntado antes, no me había dado antes.
Bueno, Berta, hemos hablado de la Berta profesional, pero nos gustaría que nos contases también qué te gustaría hacer en Semana Santa.
Pues la verdad es que no lo sé. Bueno, quiero decir, no tengo ningún... Salvo, por ejemplo, a mí sí que me gustaría reflexionar una palabra del Lunes Santo. Esa sí es una cosa que no he hecho nunca en Semana Santa y que me gusta. No sé, yo cuando veo a los predicadores o cuando los entrevisto, que los he entrevistado muchos años y demás para el periódico, me parece especial. Además, a mí la procesión de la Veracruz me gusta, entonces... Bueno, ¿cuál no me gusta? Claro, pero si alguna no me gustara, pues no estaría aquí seguramente, ¿no? No estaría trabajando en la Semana Santa. Eso sí me gustaría, pero más allá de eso, yo creo que he hecho todo lo que quería hacer. Y...
¿No te gustaría, por ejemplo...? Yo creo que íbamos a hacer la misma, ¿o no?
Yo iba a decir pancera, o llevar un guión, o sea,
bueno, a ver, a mí me gustaría salir, claro, que siempre pienso desde el punto pregón. De vista un poco... no, el pregón no. A mí no, de verdad, no, yo considero que para ser pregonero de Semana Santa hay que hacer méritos para ello. Y hay muchísima gente que es muy meritoria, pero yo soy una simple nazarena que trabaja con un teléfono móvil.
Bueno, ahora te vamos a meter un poco de caña con eso de con móvil, humilde, tal, ya veremos. Cuéntanos primero lo de nazarena.
Pues mira, bancera sí me gustaría ser, pero yo creo que no iba a aguantar, la verdad, porque no tengo mucha fuerza o mucha resistencia, no sé. Entonces, lo que me gustaría de momento es salir, porque no he podido salir nunca. Así es que cuando ya no trabaje para la Semana Santa, tanto en la Junta de Cofradías o si vuelvo a trabajar para algún medio de comunicación, porque todos los años colaboro también con varios medios. Este año colaboro con Las Noticias, con Castilla-La Mancha llevo colaborando muchos años. Los compañeros siempre te piden colaboración y yo no sé decir que no. Entonces, y además, como hablar de Semana Santa me gusta mucho, pues en fin. Entonces, cuando ya no esté haciendo ninguna de estas cosas, lo primero que quiero hacer es salir. Salir en mis hermandades, en mi fila, con mi tulipa, y acompañar al Señor o a la imagen que sea en cada momento, de principio a fin. Eso sí me gustaría hacerlo.
Bueno, vamos a ir encauzando esto un poco también. Vamos a hablar ahora del concierto de inicio de Cuaresma, que la verdad es que nos gustó. Bueno, no es la primera vez que te vemos haciendo de maestra de ceremonias y a mí particularmente me gusta bastante cómo te expresas, cómo te mueves, o sea, se nota efectivamente que eres una profesional. ¿Cómo te preparas esas cosas?
Pues las suelo guionizar yo. Este año la idea de hacer un diálogo Cuenca-Sevilla fue del presidente de la Junta de Cofradías, de Jorge. Me llamó un día y me dijo, oye Berta, ¿y si este año que viene la banda de las cigarreras, que es muy especial para Cuenca y demás, invitamos a un periodista sevillano y hacemos un diálogo entre las dos? Y a mí me pareció una buena idea. Entonces la idea fue de Jorge, el guión era mío, la idea del guión, y la parte obviamente de la Semana Santa de Sevilla la escribió Moisés, como no puede ser de otra manera, porque yo no hubiese podido, ¿no? Entonces lo que hago es guionizar y a la gente normalmente le digo con mucha antelación, pero no es verdad. A mí la inspiración me viene casi siempre dos días antes y algunas veces un día. Y siempre voy con, madre mía, no lo he escrito, ¿cómo lo voy a hacer? Me pasa siempre, desde el principio, desde que empecé a presentar actos.
Pues te lo habrán dado 80 veces, pero te voy a dar yo la enhorabuena, porque personalmente es lo que más me gusta del concierto. Yo las cigarreras, obviamente no voy a hablar de ellas porque son las cigarreras y no necesitan que yo hable de ellas. Además que ya las había visto las dos anteriores veces que vinieron a Cuenca. Pero es lo que más me gustó fue la presentación que hiciste con Moisés. No me la esperaba y me pareció preciosa.
Muchísimas gracias.
Es lo que más me gustó, de verdad, del concierto.
Además fue ameno y yo qué sé, o sea, hubo varios aplausos que surgieron.
Sí. Y se notó una afinidad entre la banda, tú, Cuenca, porque aunque luego lo comentamos con Pilar Martínez Ruiz Pérez, la pregonera aquí,
sí.
Moisés en su programa posterior que hace en Onda Sur, en Sevilla, habló de nosotros, sí. Enseñó una serie de obsequios que se llevó de Cuenca, y se nota que cuando alguien habla de verdad, y se nota que este hombre se fue emocionado de aquí de Cuenca, encantado, ¿no? Eso es lo que...
Yo creo que se fue con un concepto de la Semana Santa de Cuenca diferente al que tenía cuando llegó.
¿Qué percepción tenía?
Pues cuando llegó, mi percepción personal es que no pensaba que la Semana Santa de Cuenca fuese como es. que fuese tan grande, que implicase a tanta gente, que fuese un sentimiento tan profundo. Es decir, yo lo entiendo. En Sevilla están muy acostumbrados a su Semana Santa, a su sentimiento, a lo que ellos hacen. Les pasa un poco a lo mejor a veces como a nosotros, que tampoco han salido mucho y no les gusta ver otra procesión que no sea la suya. Siempre les gusta estar en su Semana Santa. Entonces, creo que después del concierto, de ver a la gente, hablamos mucho antes del concierto, me preguntaba muchas cosas, es una persona muy curiosa, me preguntaba muchas cosas sobre la Semana Santa de Cuenca, creo que le llamó mucho la atención. Y eso me gusta, porque nosotros al final lo que queremos es que nuestra Semana Santa se vea como es y se vea en todo su esplendor. Nuestra Semana Santa no es de interés turístico internacional porque a un señor le pareció que lo era y se lo dio un día. Nuestra Semana Santa es de interés turístico internacional porque es una de las cuatro Semanas Santas de España más importantes y la tenemos aquí y algunas veces se nos olvida. Entonces, que se llevase esa sensación, creo que fue una de las cosas buenas del concierto de inicio de Cuaresma de este año.
Desde luego que sí.
Vuelvo a los aplausos improvisados, porque a mí, te lo voy a decir, con las personas que estaba, dijimos todos pregonera. Dijimos todos pregonera. Me gusta que seas humilde, no te lo voy a negar. Sinceramente, me pareces una persona perfectamente capacitada y estoy seguro que si algún día ocurre, que ocurrirá, lo harás muy bien.
Yo os lo agradezco mucho, de verdad, como siempre que la gente me lo dice, pero cada uno tiene que saber cuál es su sitio. Y mi sitio es detrás, es entre bambalinas. Y algunas veces es presentar, pero porque es lo que la institución requiere de mí. Yo de verdad que no tengo ningún afán ni nada. Yo estoy muy bien contando mis procesiones en Twitter y haciendo mis cosas detrás de los focos.
Pero ahí si te llaman, bien. Lo das encantado. ¿Qué te parece, Pilar, este año?
Me gusta mucho.
Sí.
Yo he hablado con ella varias veces, he tenido la suerte de entrevistarla pues para Cuenca Nazarena, también la voy a entrevistar ahora para las noticias, aparte he hablado con ella bastante, y me gusta mucho. Me gusta porque tiene la vertiente literaria y periodística y la vertiente de la fe. A mí eso me parece muy interesante, porque a veces se nos olvida. Los pregones de Semana Santa, en mi opinión, no son para contarle un sermón a la gente, pero sí son para exaltar la Semana Santa y lo que representa esa Semana Santa. Entonces yo creo que, no sé, Pilar, a mí me da muy buenas sensaciones. Tengo muchas ganas de día 23.
Ha generado muchas expectativas.
Sí, eso me lo decía ella también, que tenía un poco de responsabilidad, porque claro, al final tus palabras, lo que habló en la presentación del cartel, cuando se dirigió por primera pregonera a la comunidad nazarena y demás, tus palabras hacen que la gente después espere según qué cosas. Pero yo creo de verdad que el pregón de Pilar nos va a sorprender mucho para bien. Yo creo que sí.
Berta, en tu posición, claro, conoces a Pilar, pues estás en la pomada, por decirlo de alguna forma, de todo lo que ocurre. ¿Ha habido alguna vez que hayas dicho qué suerte tengo de poder estar aquí? Por ejemplo, en el mismo concierto que estamos hablando, codo a codo con Moisés, hacer ese tipo de cosas.
Yo siempre.
O sea, te sientes afortunada.
Mucho. Y a la Semana Santa le debo todo lo que soy periodísticamente, todo. Yo nunca voy a poder dar las gracias lo suficiente a la Semana Santa en sí y a las personas que confían en mí desde el principio. Desde la primera vez que presenté a un pregonero, que fue a José Manuel Calzada, hasta la última presentación de este concierto, y fue la primera presentación que hice, además, la de José Manuel Calzada, yo no había presentado nada, ni las fiestas de mi pueblo, nada nunca más. Es verdad. Hasta la última. Yo soy una privilegiada porque puedo contar todo aquello que hacen y para lo que los demás trabajan. O sea que de verdad que siempre lo digo y de verdad que lo pienso. Yo nunca jamás voy a ser capaz de agradecer a la Semana Santa todo lo que la Semana Santa me da. Espero que con mi trabajo por lo menos pueda contribuir a que sea un poco más grande.
Olé.
Lo que te obliga, ¿cómo no va a ser pregonera esta mujer?
Ay, madre mía. No, de verdad que no, de verdad que no.
Lo que sobre todo te brinda la Semana Santa es la posibilidad de conocer a mucha gente,
sí,
a muchas grandes personas. Y yo lo hago un poco extensible también a lo que nos ha ocurrido a nosotros en este programa de radio, ¿no? Pues seguramente, bueno, seguramente no, si no fuera por este programa, yo no conocería a Pilar, yo no conocería a Jesús, yo no conocería a muchísima gente que ha pasado por aquí. Y muchos de ellos desde entonces son amigos, ahora ya personales, ¿no? Y desde luego gente, es una de las buenas cosas que te llevas.
Y a mucha gente baja, bueno, anónima no, porque claro, tú yo luego ya lo conoces, lo de anónimo siempre lo decimos y está mal dicho, pero bueno, sí. A mucha gente no conocida, ¿no? Que trabaja y a mí lo que más me gusta de trabajar en la Semana Santa, o de cuando empecé a trabajar en la Semana Santa, cuando trabajaba en el periódico, es conocer los entresijos de todo lo que se tiene que hacer y cómo se trabaja todo el año para que luego salga a la calle y parezca que sale solo. Y que no pone nadie manos en que eso se organice. Es como si saliese por generación espontánea. Tú de repente Ramos, ves los primeros nazarenos subir por las escalerillas del Gallo y dices, ya está. Y es como si nadie hubiese trabajado para eso. Que es lo bueno al final, que no se note la mano de quien ha estado trabajando. Uh-huh. Pero yo creo que una de las mejores cosas de estar trabajando desde el periodismo para la Semana Santa es ver todo eso y poder contarlo. Y contarlo como consideramos que se tiene que transmitir para que fuera vean verdaderamente lo que se hace. A mí eso sí me gusta mucho.
¿Qué sensaciones vas sintiendo el Domingo de Ramos cuando te acercas a San Andrés?
Madre mía, tengo un nudo aquí así, en el medio. Porque siempre es... Hasta que empiezas a tuitear, yo por lo menos, siempre es como, madre mía, ¿y si no me inspiro? ¿Y si no me sale nada? Y luego releo, las procesiones las suelo releer siempre, sobre todo por si acaso metí algún gambazo y decir, Berta, por favor, ¿qué has puesto aquí? Recuerdo un año que no sé por qué se me metió que el Jueves Santo salía de San Andrés. Vamos a ver, todo el mundo sabe que sale de la Virgen de la Luz y yo estaba en la Virgen de la Luz. Y en lugar de poner San Antón, puse San Andrés 40 veces. Hasta que ya me escribió un Twitter y me dijo, sale de San Andrés, de San Antón. Y yo diciendo, ¿pero qué estoy poniendo? Tuve que borrar los tweets y volver a ponerlos bien para que no quedase ahí eso mal. O sea, he de decir que si alguna vez he metido la pata pues poniendo alguna cosa mala o lo que sea, después no borro los tweets, ¿eh? Soy honesta. Los errores ahí están y sobre todo para después poder verlos y poder mejorar. Pero siento así un...
Una rabia.
Sí, es una mezcla de qué bien que ya estamos otra vez y una mezcla de ay, Dios mío, que ya estamos otra vez.
¿Empiezas las retransmisiones el Domingo de Ramos o empiezas el viernes de Dolores con el traslado, el jueves,
sí,
el sábado?
Empiezo el jueves con el traslado porque como el Ecceomo se baja para un acto de la Junta de Cofradías, pues desde hace un par de... que era bonito también contarlo, lo que pasa es que lo cuento de una forma mucho más distendida y también más fotos y demás. El pregón también, y luego ya pues el traslado de las angustias también lo contamos y a partir de ahí...
Así el que traslado siempre, de las angustias no es un acto de la Junta de Cofradías, ¿no?
No, pero lo contamos también.
Vale. Como decía Berta, pues las hermandades que... servicios de... del sí. Gabinete de Comunicación, pues... Sí.
Además es que ya que estoy aquí, ¿qué más me da? Si es que en realidad yo no tengo problema, te quiero decir, si es que a mí me gusta.
O sea que los 90 kilómetros son desde el jueves hasta el domingo.
Pero no, eso solamente conté los de las procesiones, es que los conté para una entrevista que me hicieron el año pasado.
Te lo has hecho entonces ya, el camino.
¿El qué?
Que te lo has hecho entonces.
Hombre, desde el año 2012 o 2013 que empecé con la Junta de Cofradías a hacerlo con el Twitter, sí, yo creo que ya me lo he hecho unas cuantas veces. Desde Roncesvalles ya me lo he hecho.
O desde Ocaña.
Berta, cuando te dijimos que vinieses al programa, ¿qué se te pasó por la cabeza en plan de me apetece hablar de esto, me apetece hablar de lo otro?
Bueno, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, ¡ay, madre mía! A ver qué me vais a preguntar. Yo estoy acostumbrada a ser quien pregunta, entonces cuando te preguntan a ti siempre piensas, bueno, a ver qué me van a preguntar, a ver qué voy a decir, pero bueno, no di las preguntas ni siquiera, o sea, me da igual porque prefiero no mediatizar. Y... pensaba que me ibais a preguntar sobre todo sobre mi trabajo, así es que creo que hemos hablado de todo lo que se suponía que íbamos a hablar, así que...
No te has dejado nada del tintero entonces, ¿no?
Yo creo que no.
¿Qué esperas de esta Semana Santa?
Que no llueva. Eso es lo principal. Y luego, pues, poder contarla como todos los años, que salga bien, que nuestras retransmisiones a través del Museo de Semana Santa con imagen en directo, que volvemos a contar este año con retransmisiones, volveremos a contar, como no, con la gran profesional que es Águeda Lucas para presentar, nos vuelvan a salir bien y que este año, que creo que vamos a tener alta definición porque por fin tendremos una mejor conexión en el Museo de Semana Santa, no se corte y se oiga mejor que el año pasado. Y sobre
¿Esa es
todo,
la gran novedad para este año?
Sí, la gran novedad es que este año, si todo va bien, vamos a tener en
se ha mejorado
las
retransmisiones. El sonido, como has dicho, ¿no? Que sí. El año pasado no se percibía bien.
Es que el año
bien.
Pasado nuestro principal problema era que teníamos que ir a través de 3G, de teléfono. No podíamos conectar a la red de cable, con lo cual era lo que se podía en cada momento. Que a ver, yo entiendo que debemos hacerlo mejor, que para eso somos la institución nazarena y ponerse al final un servicio. Pero los recursos que tienes no siempre te permiten hacer las cosas como quieres.
Evolucionar hasta cierto punto, según lo que tienes.
Exactamente. Lógico. Yo lo que espero es eso. Y no sé, que no me duelan mucho los pies cuando termine el Domingo de Resurrección, eso también.
Una cosa, Berta.
Dime.
En los últimos años estamos viendo como la televisión de Castilla-La Mancha, TV, o CM Media. Sí. Da cobertura a las procesiones de aquí. ¿Sabemos cómo va a ser este año ya? ¿O no?
Va a ser igual que el año pasado, pero en principio la procesión del Sábado Santo no se va a retransmitir en directo, se va a hacer un reportaje, porque como sabéis el Domingo de Resurrección tampoco se retransmite en directo porque los fines de semana en principio la televisión regional tiene menos medios y en principio no va a ser un directo. Si me preguntáis a mí me gustaría que sí hubiese un directo. A mí personalmente sí me gustaría, pero desde el Museo de Semana Santa sí va a haber en directo la procesión del duelo también, porque las vamos a retransmitir todas otra vez.
¿Y qué opinas de que en Castilla-La Mancha Televisión comparen la Semana Santa de Cuenca, por ejemplo, el Miércoles Santo, con Hellín, Tobarra y todas esas?
Bueno, yo no quiero desmerecer ninguna Semana Santa, pero he de decir que la Semana Santa más importante de Castilla-La Mancha, en mi opinión, es la de Cuenca. Así es que a mí sí me gustaría que hubiese más espacio dentro de estos programas para la Semana Santa de Cuenca. Yo entiendo que el canal es regional y que tiene que haber retransmisiones desde todos los puntos, que a cada uno le parece importante su Semana Santa, pero objetivamente pienso que la Semana Santa de Cuenca es más importante y tiene más repercusión. Así es que a mí sí me gustaría, por supuesto. Yo por mí estarían conectados siempre en la Semana Santa de Cuenca.
Y es que no sé, en Sevilla, por ejemplo, habrá una televisión que sea de la provincia y tal, y yo creo que es impensable que retransmitan a la vez, hagan la cobertura a la Macarena con la procesión de un pueblo, con todos los respetos a la
Por supuesto, si es que no tiene que ver, sí.
Entonces yo creo que a lo mejor desde Castilla-La Mancha Media o desde Cuenca se le podría presionar algo más, se le podría pedir algo.
Se hace. Lo que pasa es que no depende de la sede de
Cuenca. Depende de CM Media y punto. Sí, y ellos eligen.
Exactamente. Es decir, que los compañeros de CM Media de aquí se preparan muy bien, cuentan con nazarenos de Cuenca que tienen mucha experiencia, saben además hablar muy bien como comentaristas y que aportan mucho cuando estamos viendo las procesiones, y que no solo CM Media hace cobertura. Por ejemplo, tenemos la tribuna que tiene el Día Nazareno durante todo el año. No es el Día Nazareno, perdón, ahí Leo Cortijo me va a matar por decir el Día Nazareno, pero tiene una sección de Semana Santa que también se hace todo el año, ¿no? El Germen fue el Día Nazareno. Voces de Cuenca tiene unas crónicas de procesión extraordinarias. De hecho, yo, por ejemplo, pienso que JJ Domínguez es la persona que mejor escribe crónicas de procesión en Cuenca, sinceramente.
Es increíble. Las notas de prensa que saca
y los vídeos de Cuenca News
y los vídeos de Cuenca News, efectivamente, sí. Son maravillosos y los podemos ver la misma noche. Eso supone, mucha gente no lo sabe, pero sí, ver la misma noche un vídeo de una procesión que acaba de terminar y que está editado supone que los profesionales estén trabajando hasta las tantas de la madrugada. Sí. No tienen por qué saberlo, pero es cierto que a lo mejor cuando nos ponemos delante podrían tener en cuenta que si al día siguiente lo van a ver en Facebook, esa persona se va a acostar igual a las 8 de la mañana
y se tendrá que ir a grabar otra procesión, sí, y luego cortar.
Efectivamente.
A mí, leyendo personalmente textos de JJ, uh-huh, se me han puesto los pelos de punta.
Sí, escribe muy bien. A mí también me gusta mucho cómo escribe.
Muy bien. Siempre hacemos una pregunta obligada a todos nuestros invitados, y es que nos gusta que nos digan una procesión, una hermandad y una talla, que no necesariamente tienen que ser las tuyas, pero que te inspiren de manera especial.
Bueno, yo voy a decir dos procesiones: Paz y Caridad y En el Calvario. A mí son las que más me inspiran. Paz y Caridad porque para mí es el Evangelio de Juan, la pasión según San Juan, hecha madera. Me encanta. Lo digo muchas veces esto, me repito ya, pero me gusta muchísimo. Y En el Calvario porque especialmente la luz que hay en la bajada me parece una de las cosas más maravillosas de la Semana Santa de Cuenca. A mí personalmente me encanta. Una talla, bueno, vamos a ver. Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente. Yo, la mirada de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente es una cosa que si alguna vez alguien de la gente que nos está escuchando se para a mirarlo, pero a mirarlo de verdad, no a verlo pasar, sino a quedarte mirándolo mientras él está pasando. De eso no se sale nunca, se sale de muchas cosas, pero de eso no se sale nunca. Y una hermandad, pues mira, Nuestra Señora de los Dolores y las Santas Marías, porque han tenido la valentía de hacer de constituir una hermandad de Semana Santa en una época cada vez más laica, en la que prácticamente no tiene cabida nuestra fe, en la que la gente joven parece que está, o que estamos, tampoco soy tan vieja, a otras cosas. Y porque se han atrevido a hacer una hermandad de Semana Santa en Cuenca, donde muchas veces nos criticamos mucho a nosotros mismos y nos tiramos piedras contra nosotros mismos. Así que para mí son un ejemplo de valentía y creo que sí, que es la hermandad que voy a elegir.
Pues mira, hay que decirte que estuvimos ayer en la cena de las Maris, y por eso tenemos la voz hoy así todos, que hay que pedir disculpas, no penséis que era fallo de micros. Y hay que decir que un ambientazo, gente joven por todos lados, de verdad, nos lo pasamos muy bien, y Y muy buen rollo, muy buen rollo.
Eso
dentro de la hermandad,
bien.
De verdad que sí.
Un ambiente muy sano y además es que era... tengo que decir que era un poco extraño, ¿no? Porque cuando vas a una cena de una hermandad conoces a todo el mundo.
Claro.
Pero nosotros ayer es que no nos conocíamos. Entonces... Claro. Parecía que iba a costar un poco. Veías a un grupo de gente que conocías por un sitio, otros por otro tal. Pero al final salió todo muy bien, yo creo. Sí. Cantamos Viva el Hermano Mayor y estuvo muy bien.
Y al capataz también.
Al capataz tuvimos unos detalles con él también.
Es que todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo. Desde los gastos hasta la cena de hermandad, todo es nuevo este año, no sé.
Yo creo que compartimos pitillos e impresiones en la puerta.
Sí, hay. Hay hermandad para rato aquí, yo
sí,
creo.
Sí, sí, eso sí. Está bien, eso
le mando
bien.
Un saludo al capataz, que ayer hablé con él largo y tendido.
Y con su hermano.
A su hermano. Faltaría plus.
Muy bien, lamentablemente, como todo, pues todo tiene fin. Y este programa no es una excepción. Así que nada, vamos a pasar a lo último que hacemos ya, que como sabéis es poner una marcha que nos trae siempre nuestra invitada. Y nos gustaría que nos recordases, bueno, nos recordases no porque no lo has dicho antes, que nos dijeses cuál has escogido y qué es esta marcha para ti.
He escogido la marcha de Jesús del Puente, de Ruy Pérez. Para mí es, no sé si es la marcha que más me gusta, pero sí es la marcha que me pone los pelos de punta, la escuche donde la escuche. Yo la llevo en el coche.
Muy bueno.
Sí, y cuando viajo la tengo que quitar, porque normalmente siempre me hace llorar, entonces claro, conduciendo yo... Pero me gusta mucho y además me recuerda al momento en el que el Señor sale. El año pasado no lo pude ver salir a pesar de que era su 75 aniversario, porque tuve que irme corriendo al set de Castilla-La Mancha Televisión que tenían en la calle José Cobo y me dio mucha pena, así es que bueno, espero poder verlo este año salir y por eso he escogido esta marcha.
Muy bien, pues nada, ya una vez presentada vamos a escucharla y como sabéis en el descanso pues nos despediremos.
Bueno chicos, finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias Berta por estar aquí. Ha sido muy ameno charlar contigo de Semana Santa y ver tu labor y tu trabajo dentro de ella. Así que nada, muchas gracias por todo y os recordamos que el domingo que viene tenemos aquí a Paquito Moraleja. Así que hasta la semana que viene.
Bueno Berta, igual no nos conocíamos personalmente, ha sido un placer y nada, seguro que estos días nos iremos viendo
bastante,
por
bastante.
La calle y...
El pelo rojo además se ve muy rápido.
Eres reconocible, eres reconocible. Nada, que muchas gracias y ha sido un placer.
Gracias a vosotros, para mí también ha sido un placer estar aquí, he pasado un rato muy agradable, así que de verdad gracias por dejarme hablar un poco de lo que es trabajar para la Semana Santa y el trabajo que hacemos desde el gabinete de prensa de la Junta de Cofradías, que siempre es importante.
Pues que paséis buena semana, chavales.
Es que Manu es siempre muy escueto. Lo dicho, lo que han dicho mis compañeros, ¿verdad? Muchas gracias por venir y nada, ya nos iremos viendo por ahí.
Y sin más asuntos que tratar, ni más resolí que degustar, no dejéis de procesionar. We'll be right back.
La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Um, a, e, um, a, e.